Amigas y amigos, bienvenidos a Motopod.cl, desde Santiago de Chile y para todo el mundo, esto es Motopod. En este tercer episodio de la primera temporada hablaremos de la que es quizás la mejor trail de baja cilindrada, hablaremos de la Kawasaki Versys X300. En este capítulo de hoy nos acompaña mi buen amigo rider y ex propietario, Michael Cordero. Vamos a adentrarnos en una opinión netamente de propietarios. Esta moto la conocemos bastante bien, así que vamos a entrar en hartos detalles sobre la moto. Vamos a comenzar con lo bueno. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás?
Hola, buen amigo Víctor. Por acá, súper bien y motivado en este episodio donde hablaremos de una moto que me encanta. Una moto que me costó harto tiempo decidirme y tengo las mejores impresiones de ella.
No, rica moto, rica moto. Aquí vamos a ver el detalle porque realmente esta moto, al menos para la cilindrada y para el segmento, yo creo que realmente es una muy buena moto. Vamos a partir con lo bueno, como en todos los episodios, hablando de las cosas buenas que tiene esta moto. Aquí vamos a entrar de lleno en varios aspectos porque yo creo que es harto lo bueno que tiene este modelo. Yo voy a partir, Michael, hablando de algunos temas y vamos complementando. Mira, perfecto. Yo lo primero que destacaría de esta moto es que es liviana, una moto súper ligera, cómoda y súper versátil.
Estoy de acuerdo con eso, Víctor. Mira, yo cuando decidí comprarme esta moto, quise empezar a andar en lo que era la excursión trail, en lo que era ruta. Entonces empecé a investigar y efectivamente esta moto no es pesada, es una moto liviana. Para mí, que yo mido alrededor de 1,70 m, me queda súper bien. Tiene alrededor de como 840 milímetros del suelo, entonces yo quedo perfecto. Es una moto ágil, liviana y rica para el día a día.
Sí, pues fíjate, la altura, a pesar de que en el número se ve como una moto alta, claro, pero en realidad sí. Cuando te sube arriba de la moto, bueno, la amortiguación hace su trabajo, baja y queda bastante bien, bien apoyado en el piso, lo que hace que sea una moto súper fácil de llevar. El otro tema que sin duda destaca mucho es el motor. El motor es un motor de 300 centímetros cúbicos que en bajas revoluciones, para decir las cosas como son, es bastante fome. Pero en alto régimen es pura diversión, o sea, la moto cambia totalmente. Ahí se notan obviamente los genes deportivos de la marca Kawasaki. Y yo creo que todos los que hemos usado esta moto estamos de acuerdo que sobre las 7000 revoluciones la moto se transforma y se puede llegar fácilmente a velocidades de 140 kilómetros por hora y mantenerse ahí sin problema. Eso sí, que el motor va sonando como una aspiradora, pero
como una juguera.
Una juguera. Yo diría que más que una juguera, bueno, en el otro episodio nosotros revisamos la Royal Enfield Himalayan. Esa sí que suena como una juguera. Esta yo diría que suena más como una aspiradora. Pero igual no deja de ser un buen sonido, o sea, agradable, como de moto deportiva. Se nota ahí el motor deportivo.
Kawasaki se caracteriza por tener estos tipos de motores bien largos. Entonces sí, te pide buscar revoluciones, te pide cambio en el día a día esta moto. No sé, pasan tres cuadras y vayan en sexta o en quinta y te pide velocidad. Te pide. Exacto. No una moto que trabaje en régimenes bajos, efectivamente, como un
imán. No,
un transcursito. Te pide estar arriba, 6.000 revoluciones, 6.000 revoluciones. Sí.
Eso para todos los amigos que nos escuchan, definitivamente es un rasgo que tiene esta moto y en general las Kawasaki, que para ser una moto del segmento trail, el motor, bueno, es el motor que usan las ninjas también, así que con eso se van a encontrar, con un motor que estira mucho, un motor que funciona bien a altas revoluciones, una caja de cambio cortita, y bueno, todas esas características que también hay que acostumbrarse. Otro aspecto, oye Michael, que yo destacaría es la suspensión, que en general, o sea, la suspensión es firme, pero te permite andar con tranquilidad, yo diría, en todos los terrenos, sobre todo en la ciudad y en carretera, anda impecable.
Sí, anda impecable, y aparte que también tiene rayos, entonces al tener rayos lo hace ser un poquito más rica en amortiguación. Tiene una horquilla invertida, bien rica.
Claro, el otro tema, fíjate que es destacable, bueno, y yo creo que ahí concordamos todos que el estanque de 17 litros entrega una súper buena autonomía, que si tú andas manejando relativamente tranquilo, puedes llegar fácilmente a los 400 kilómetros, y eso personalmente tú lo has comprobado, o sea, la moto
no estáis pendientes de estar cargando a cada rato en el día a día una moto que te dura fácilmente una semana. Yo me iba al trabajo en ella. Mira, yo si tengo que definir esta moto en una palabra sería una mountain bike, es una bicicleta, viejo, es una moto que es ágil en el día a día, económica, 400 kilómetros de autonomía al estanque, es fabuloso, 25 kilómetros por litro, de verdad que es uno de sus puntos favoritos.
Oye, y eso es importante para los amigos que nos escuchan, que efectivamente, o sea, esta moto, tal vez para un piloto que no es tan experimentado, sería una súper buena opción. O sea, en el sentido que una moto liviana, que el motor, si bien.
190 kilos, sí, Liliana.
Claro, y una moto que no, de alguna forma, si tú la manejáis tranquilo, no te va a hacer ninguna tontera si de repente se te pasa un poquito la mano con el acelerador. Tenéis que llevarla muy, muy arriba para que la moto, de alguna forma, se ponga un poquito más indomable.
Acá en la ciudad, en el día a día, es una bicicleta, como tú dices, es súper amigable para las personas que insistí al comienzo que quieren meterse en tener una moto un poquito más alta, un poquito más de ruta. Es una muy buena
Exacto.
entrada esta moto.
Sí. Exacto. Fíjate, el otro tema, que bueno, aquí en el punteo que nosotros tenemos de lo bueno del modelo, está el embrague. Ese embrague que tú con un dedo lo accionas ahí, que fíjate, no se ve en motos incluso
Antirrebote.
de, claro, de motos de mayor segmento, o sea, motos de un nivel superior, tú no veías ese nivel de embrague. O sea, esa cuestión es súper destacable, sobre todo en la ciudad que está ahí pasando cambios a cada rato. Eso yo diría que es una de las grandes ventajas que tiene la moto para su desempeño en ciudad.
Sí, la postura
Y
atrás del manillar y tener este embrague tan suave que te permite con dos dedos pasar cambio es formidable.
con
Sí.
2D andáis cagado la
Sobre
risa, o
todo
sea,
una moto que te pide cambio, que una moto que te pide estar en primera
exacto.
en 2 segundos, estás en cuarta. Entonces el embrague que sea suave es fabuloso, muy bueno.
Sí, pues aquí digámosle a los amigos que a los amigos y a las amigas, obviamente, por supuesto, que con esta moto vaya a andar pasando cambios. O sea, es una moto que salía en primera, segunda, tercera, va a ir al tiro. O sea, el que el embrague sea blando realmente es algo que te ayuda. Y lo otro, yo creo que también, Michael, o sea, esta moto viene con un equipamiento de serie que es realmente destacable. O sea, frenos ABS, embrague antirrebote, llantas de radio. Y yo creo que tal vez lo más destacable es que tiene casi 40 HP para un motor de 300 centímetros cúbicos. O sea, es realmente algo destacable.
No, eso es tecnología pura de los japoneses en ese motor, porque viejo, tener 40 caballos en 300,
Claro, con un motor tan chico, sí, pues. Ahí se nota obviamente que hay un desarrollo y hay un trabajo y se nota en la moto, o sea, se nota. Se nota. Mira, yo creo que ahí dimos un barrido con las cosas buenas del modelo. Ahora vamos a pasar a lo malo. Ya obviamente aquí tenemos que hablar también de las cosas malas. Y como toda moto, no es una moto perfecta, pero yo diría que aquí son realmente pocas las cosas. O sea, muchos hablan. Vamos a partir con el asiento.
Muy poquitas cosas, correcto, sí.
El asiento, mira, todo el mundo habla que el asiento es una tabla, que la moto es dura, o sea, que el asiento es duro, pero fíjate, yo creo que el asiento es duro, o sea, es innegable, pero no es una cosa insoportable y algo que te destruya la espalda. O sea, yo personalmente he manejado motos incluso con asientos peores. No sé qué opinas tú, guatón, en
Pucha,
este
mira,
tema.
yo aquí tuvimos la suerte, Víctor, de viajar a La Serena. Yo empecé en la Versys 300 y tú te fuiste en la Himalaya. Y claro, efectivamente es una moto que te permite estar por lo menos 2 horas, fácil 2 horas y media. Después ya hay que entrar a parar y a relajar un poco porque sí, el asiento es duro nuevo, como todo, como una mountain bike que le compré un asiento duro al comienzo. Después ya con el andar del día a día ya uno ya como todo va haciendo un poco el cuero. Pero sí, comparto yo. No, no algo tan terrible, pero sí un asiento más duro, como un ejemplo que el Himalaya, aunque el Himalaya tiene una esponja más amigable.
Claro, o sea, mira, tal vez aquí es un tema que también puede ser resuelto relativamente fácil. O sea, venden algunos cojines
Sí,
para los asientos, están
un buen
estos,
tapiz, sí.
sí, un buen tapiz, un retapizado, si ya
Está muy
queréis dejarte
solo.
esta moto, hay formas de resolver eso. O sea, puedes ponerle gel al asiento en una tapicería, esa pega te la hacen, y dentro de todo lo malo podría ser algo mejorable.
Sí,
Ya,
estamos de acuerdo.
otro aspecto que yo tengo aquí, que fíjate, ya entramos también para ver las cosas malas dentro de lo subjetivo. O sea, yo puse aquí la caja de cambio, porque fíjate, yo la encuentro una que es extremadamente corta, que para algunos puede ser incluso algo bueno, y también lo otro que la encuentro con los cambios muy, muy seco en el accionamiento. Y lo otro que el pedalín de accionamiento lo encuentro muy corto. O sea, si te ponía unos bototos o unas botas de moto, de repente cuesta meter el pie ahí.
Ya.
No sé si te pasó a ti, guatón, con eso, con la moto.
La verdad es que lo del pedalín no lo encontré problema. Lo
O
que
sea,
sí
para ti
hubo.
no fue tema.
No, no fue tema. Sí, el tema del motor, que como un motor, una caja deportiva te pide todo el rato cazar cambios, sí es cierto. Pero yo después me acostumbré, Víctor. He tenido otras, o he manejado otras motos que son de más largo cambio. Y para mí no es un tema el tema de la caja. Pero sí, pues, a la gente que tiene experiencia en otro tipo de moto y se cambia una Versi, perdón, acá una moto más deportiva, va a lo mejor a ser un poco molesto
Claro.
al comienzo, sí.
Exacto, o sea, aquí los amigos, las amigas que vienen de alguna moto más bien custom, de un motor un poco más grande, donde primera, en segunda puedes llegar a 60 fácil, esta cosa es totalmente distinta. O sea, aquí vais, agarráis 10 kilómetros por hora, pum, segunda, 20, tercera, y vais los cambios, vais jugando con la caja constantemente. Y eso, bueno, ayuda también el embrague que conversamos. Fíjate, no se me ocurre algo más malo que destacar. No sé, Guatón, si tú
Yo
tenías
sí,
algún otro aspecto.
pero es subjetivo. Lo que sea, el foco que sea de halógeno, encuentro que ahí le falta un porque la ampolleta no siento que no alumbra mucho. O le falta un poco más. Hay que empezar a apoyarse con unos focos laterales. Yo creo que si
Ah,
esa
claro.
ampolleta la cambiamos a un LED, mejoraría
A una
bastante.
LED, claro. Sí, o sea, definitivamente, bueno, es un defecto que tienen muchas motos, motos nuevas que están saliendo al mercado que todavía conservan la ampolleta halógena, que fíjate, efectivamente, o sea, el foco en la noche alumbra re poco, re poco. Ahí es casi obligatorio ponerle un accesorio con una neblinera o exploradoras, como le llaman los amigos en otras partes, que aparte que realzan un poco la estética de la moto. Hay unos accesorios bien bonitos que son estas neblineras grandes que son las originales que vende Kawasaki, y también hay unas alternativas que se adaptan bastante bien al modelo. Yo creo que eso es casi obligatorio en esta moto,
Sí,
para andar seguro en la noche.
hay que comprarse el relé.
Sí, hay
Si
que
uno lo
pensar
quiere meter
exacto
en
en el
mano, hay que
relé,
comprarse el relé, sí.
hacer la instalación.
Claro.
Exacto,
Y
exacto.
lo otro
Pero yo creo que es un
que,
accesorio casi obligatorio.
sí, apoya bastante en la noche. Y lo que me hubiera gustado, igual un tema de la ruta, es que el parabrisas lo encuentro, me hubiera gustado que fuera un pelín más largo
Ah,
porque
sí.
el viento igual te molesta un poco en el casco. Pero ahí venden algunos accesorios, unos deflectores que ayudan bastante.
Exacto, mira, lo bueno que esas son cosas que de alguna forma tienen una solución relativamente sencilla. O sea, venden este accesorio que es el deflector, que en muchas motos a veces se agradece que la protección aerodinámica sea un poquito mejor, pero en esta moto efectivamente el parabrisas que trae, si bien no es chico, pero de repente el casco te queda un poquito expuesto cuando hay, no sé, pues
En
sobre 100
ruta,
kilómetros
sí, en el día a día
en
no
ruta,
molesta.
exacto, cuando salía a carretera. No, para nada, para nada. Cuando ya salía a la carretera se extraña un poquito el parabrisas un poco más alto.
Sí, pero ahí
¿Ya?
sería yo el
Y
resto impecable.
sí, el resto yo creo que concordamos en ese tema. Vamos a pasar ahora a lo feo. O sea, ¿qué aspectos de esta moto definitivamente se podrían mejorar? En lo feo, por lo general, vamos viendo temas de diseño, algunas terminaciones, cosas a veces estéticas que podrían mejorarse en el modelo. Yo fíjate, tengo anotado un par de cosas que en realidad aquí sí que entramos a un área bien, bien subjetiva, pero fíjate, a mí los espejos yo los encuentro feos, súper feos. ¿En qué sentido? Que los encuentro como que son de mala calidad, que se notan como de repente medio baratos, así como espejos genéricos. Ya, tal vez es una tontera, pero al menos se ve bien, tienen buen tamaño, pero los espejos los encuentro feos. Ya, y yo también aquí quería destacar lo que tú mencionaste en el punto anterior, que el foco, la verdad que no alumbra nada. O sea, el foco principal, bueno, no digamos que no alumbra nada, pero sí es necesario reforzar ese punto ya. Si quieres salir en la noche, si obviamente todos sabemos que arriba de una moto es fundamental que te vean bien, que el resto te vea bien, entonces pasa a ser casi indispensable tener un refuerzo ahí en la luz principal.
Sí, concuerdo. Pero lo bueno, esta moto en el día a día, no, estas cosas como que no, uno no las nota. Uno las nota más
No,
cuando
no las noto,
uno
claro.
va, se mete ya a la carretera, un viaje a la playa, un viaje de un par de horas, o te toca la noche de vuelta a Santiago o a tu residencia y claro, se nota ese apoyo que falta de una buena luz. Y ahí
Sí, pues
concuerdo
fíjate,
contigo.
mira, en otro episodio vamos a hablar del equipamiento que sí o sí tienes que tener en tu moto, ya sea para emprender un viaje, para salir a la carretera, y vamos a tocar muchos de estos temas, o sea, cosas que uno va aprendiendo ya con los años arriba de la moto. Hay de repente accesorios que no son meramente decorativos y tú tienes que tenerlo en tu moto. Eso lo vamos a ver en un próximo episodio. Bueno, y otro tema aquí que yo tengo como, tal vez no lo feo, pero sí algo para mencionarle a los amigos y amigas que no me escuchan, es que la moto, dentro de su segmento, es como la más cara. Ya, para que se hagan una idea, los amigos que nos escuchan de otras partes, el precio ronda los 5.900, 5.800, dependiendo del concesionario, $5.900, ¿ya? Y es la más cara de su segmento, junto quizás con la BMW, la G310 GS, ¿ya? Que son las motos que andan casi compitiendo palmo a palmo en el precio. Y recuerden ahora que acaba de lanzarse en América Latina la KTM 390 Adventure, que supuestamente esta moto viene, la KTM, a destronar a las actuales monarcas del segmento de las mini trail. No sé tú, Guatón, bueno, si has visto las especificaciones, pero esa moto se ve realmente buena. La KTM, que viene con harta tecnología también. Viene a pelearle.
Perdón, venía siguiendo más.
Venía a pelearle ya.
Lo mayor de la KTM Adventure, venía siguiendo la otra, la 700, creo que.
Ah, la 790.
La 790, esa. A eso estaba más actualizado. Esta no la había visto. Sí, pues la KTM 390 Adventure, me imagino que viene a desplazar a varios competidores.
Porque viene ya con un aire renovado, claro. Porque fíjate, este segmento de la Mini Trail ya tiene sus 2-3 años de que las motos se lanzaron al mercado. Entonces, esta viene ya con tecnología nueva, tal vez ha recogido un poco de este segmento que está creciendo un montón, porque fíjate, son motos súper versátiles, asequibles, y que te entregan todo lo que te entregan, obviamente, en tamaño contenido y en experiencia contenida, lo que te entregan las grandes motos. Así que aquí hay una pelea muy buena, y yo creo que estamos en un buen momento porque hay súper buenas motos para elegir en este segmento.
Yo quiero apoyar un poquito. Yo me compré la 2019 y me salió alrededor de 4.300.000. Sí, era un poquito más cara que el resto, pero ¿sabes qué? Bueno, no me arrepiento, porque es una moto que te da seguridad, es una moto japonesa, un motor que no te va a fallar, es una moto que te da seguridad. Y claro, puede ser un poquito más cara, pero sí te da ese otro valor,
sí,
agregado,
o sea,
de una moto
japonesa. Sientes que estás pagando, o sea, estás pagando lo correcto por,
claro,
la moto. Yo creo que eso es,
sí,
importante, porque de repente uno compra una moto, se sube una moto que tú decís, pasa mucho con las marcas más de lujo, que tú decís, chuta, estoy pagando, no sé, po, $10.000 por esta moto, y realmente encuentro que, no sé, po, el freno no frena como corresponde, las luces no son de la calidad que yo esperaba. Entonces, por esta moto yo creo que estás pagando lo que corresponde.
Sí.
O sea, es una muy buena moto y estás pagando lo que realmente vale. Vamos a pasar ahora a la conclusión, para cerrar un poco el episodio. Y fíjate, yo creo que si no es la mejor trail de baja cilindrada, esta moto pega en el palo. O sea, porque definitivamente por equipamiento, por la facilidad de conducción y por el desempeño que tiene esta moto, yo creo que a sus rivales directos, que ojalá tengamos la posibilidad de también revisarlo en otro episodio, esta moto les pega fuerte. O sea, le pega fuerte si la comparamos con la BM 310, con la Bistrom 250, con la misma Himalayan que la revisamos en el primer capítulo.
Sí.
Esta moto yo creo que se para súper bien frente a ella. Habría que verla ahora con la KTM 390, a ver cómo anda, porque yo diría que ese va a ser el rival a vencer ahora en este segmento.
Sí, yo concuerdo contigo, Víctor. Una moto versátil que te permite estar en ruta, te permite estar en la tierra. Súper ágil, como te decía, es una verdadera bicicleta, una mountain bike. Así que concuerdo contigo. Pega en el palo.
Ya, pues, excelente. Amigos, amigas, les recordamos a seguir nuestras redes sociales. Los invitamos a visitar Facebook e Instagram. Búsquenos como motopod.cl. Y nos estamos viendo en los próximos episodios. Recuerden que vamos a seguir revisando motos. Vamos a meternos también en algunos accesorios. Vamos a ver algún tema de viaje en los próximos capítulos. Así que atentos a nuestra página y a nuestras redes sociales. Adiós, amigas. Adiós, amigos. Guatón, un abrazo y sigan MotoBot.
Siempre un gusto, Víctor. A rodar con MotoBot.
Vale, chao, Guatón. A rodar con MotoBot. Chao, amigos, gracias.